Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Ahí estamos con el ojo puesto en la crecida del Ebro, que ya ha provocado inundaciones por todo el cauce del río. El pico se espera en Zaragoza esta tarde, a ver qué pasa. El otro asunto de especial preocupación, la evolución de la pandemia, todavía nos tiene en unas tasas de incidencia mejores del resto de Europa, la verdad. Pero como la incidencia hay que mirarla como hay que mirarla, preferimos mirar, como siempre, la ocupación hospitalaria. Ayer los casos de COVID ocupan el 5% de las camas de hospitales en España, el 12,6% de las camas de UCI. La variante Omicron, muy transmisible, está llevando a suspender muchas comidas, cenas de Navidad, encuentros, a modificar el formato, a dividirlas en grupos más pequeños, bueno, ya lo saben ustedes. Y ayer llegó a España la primera partida de vacunas infantiles. Mañana comenzará la vacunación de pequeños entre 5 y 12 años. La noticia ha estado en varios nombres propios. Uno de ellos es el de el rey Juan Carlos, que ha quedado libre de la acusación de cobro de comisiones por las obras del AVE a la Meca, que es una cosa que, en fin, que cualquiera puede entender con dos dedos de frente. Cuando das una concesión, en todo caso eres tú el que da la concesión, el que recibe la comisión de aquella persona a la que se le has dado. Los reyes árabes no van a necesitar ninguna comisión que le pague a aquella persona a quien se le concedió, que fue la Renfe, Adif, compañía, el consorcio. Y si don Juan Carlos estuvo y convenció, como hizo, a los saudíes, en todo caso debería ser la Renfe, Adif, etcétera, etcétera, quien le pagase una comisión. ¿Usted cree que le han pagado Renfe una comisión a Juan Carlos? Además, el dinero que le ceden, que le dan, que le regalan los saudíes a Juan Carlos, se produce 3 años antes que el contrato de las vías del AVE. Joder, pues menuda previsión tenían los que lo dieron. Miren, el rey nunca llegó a estar imputado formalmente en lo que la Fiscalía Suiza investigaba, que era a Corina Larsen. Él pasaba por ahí. Y se ha quedado, después de 3 años de diligencias infructuosas, archivado. Juan Carlos fue obligado a irse de España hace 1 año y medio por el gobierno de Sánchez, sin que haya pesado ninguna acusación contra él. Es el mismo gobierno que ha indultado a golpistas, a los catalanes, que envía a casa a los terroristas de ETA, etcétera, etcétera, dictó una suerte de destierro contra Juan Carlos y ahora no sabe cómo arreglar el desaguisado. Nunca hubo ningún motivo para que Juan Carlos saliera de España. Y ahora ese extrañamiento es un escándalo que crece cada día, que Juan Carlos sigue fuera de España. Por lo cual esta es una buena noticia, por la que habrá que felicitar a Juan Carlos y también al rey Felipe. Porque verá con tranquilidad cómo su padre queda exonerado de esta cuestión. No hubo nunca ningún motivo para que este hombre se fuera. Después de la Fiscalía Suiza, ahora es el turno de la Fiscalía de España, la de Lolita Delgado, que ha mantenido abiertas investigaciones más allá de lo razonable. De hecho, aún están abiertas. Y sin haber sido capaces de encontrar un solo indicio de delito en Juan Carlos, sin haber podido presentar el caso ante ningún juez. Eso sí, filtrando maliciosamente todo tipo de informaciones contra el emérito para dañar su reputación. ¿Qué es lo que han hecho? Campos y Luzón. Y Lolita Delgado, el trío La La La. Y en cuanto a los odiadores profesionales de Juan Carlos, Podemos, por ejemplo, algún que otro soberbio columnista que insultando al padre cree que hace algún favor al hijo, pues esos van a seguir a lo suyo. Pues unos por maldad y otros por simple idiotez. La campaña que existe en España contra la monarquía no es culpa de Juan Carlos, ni de sus conductas. La campaña contra la monarquía es una campaña en contra de la propia institución, porque es la misma campaña contra el sistema democrático del 78. Y para muestra, un botón. El artículo que hoy firma el ideólogo de cabecera del País, que ya está, se ha convertido ya en un periódico podemita, antisistema, donde dice textualmente: la monarquía actúa como tapón del sistema. Sí, sí. La monarquía actúa como tapón del sistema. Es que ni Pablo Iglesias lo habría dicho mejor. ¿Qué es lo que pretenden Podemos y todos los socios del gobierno? Cargarse a la monarquía para cargarse el sistema. Que a lo mejor también lo pretende Sánchez, oiga. Por eso le da alas. Por eso no desautoriza los constantes ataques al sistema, a la monarquía, a la independencia judicial, a cualquier instrumento de control legítimo del poder. Este Sánchez es como es. Lo bueno que tiene la radio es que tiene archivos. Guarda las frases. ¿Saben ustedes lo que decía Sánchez cuando el Ebro creció en el 2015 y él estaba en la oposición? Lo que le decía a Mariano Rajoy, él, Sánchez, que no ha tenido tiempo para preocuparse de lo del Ebro, que le daba mucha importancia a lo de las botas manchadas de barro. Escúchenle.
¿Qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy visite la ribera del Ebro? Para que vea in situ la catástrofe natural que estamos viendo nosotros hoy aquí. En Navarra, en Aragón, en Castilla y León, en La Rioja. ¿Qué coño tiene que pasar para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro? Esté con los vecinos, con los agricultores, con los ganadores. Estoy absolutamente indignado.
Ay, Pedrito. ¿Qué coño tiene que pasar? ¿Qué coño tiene que pasar? Venga, vamos a poner la frase actualizada hoy. ¿Qué coño tiene que pasar? Para que Pedrito salgas de... Bueno, aunque vayas en Falcon, da igual. A ver las inundaciones del Ebro, que son, bueno, pues más o menos parecidas, o no se sabe. Desde luego en Tudela peores. Y en parte de la provincia de Zaragoza también. ¿Te vas a manchar algo de barro? ¿O te quedas en el calorcito de casa? Verán, ayer pudimos ya ofrecerle en este programa el contenido de la carta dirigida a la opinión pública por la familia de Canet, acosada por exigir el cumplimiento de una sentencia y el respeto a sus derechos. Pero el discurso del odio no es exclusivo de ese sector del nacionalismo catalán. Fíjense lo que ha pasado ayer en la Universidad Complutense. En la Facultad de Ciencias Políticas, que es el agujero de donde hace años salió el estiércol de Podemos, bueno, el estiércol todavía hace de abono, para infectar toda la política española. Se presentan allí dos demócratas venezolanos, Leopoldo López, encarcelado, perseguido por el régimen de Maduro, Junior García, el líder del movimiento Archipiélago. Dos demócratas, dos luchadores por la libertad frente a la peor tiranía sudamericana, junto con la cubana. Bueno, pues un grupo de estudiantes se presentó allí a sabotear el acto llamándole fascistas. Fascistas, a lo mejor de la democracia. ¿Cómo se puede ser tan tonto, Dios mío? Tan inmensamente tonto. Luego recularon en cuanto uno de estos dos se levantó y se les encaró. Eran 30, ya se sabe, los dueños de la Facultad de Políticas. Y el otro gran objetivo de la coalición Frankenstein es acosar a la oposición. Organizaron la comisión de investigación del caso Kitchen y, a tenor de las crónicas, Rajoy salió de la comparecencia mejor que como había entrado, porque no le pusieron en ningún aprieto. Creo que tiene mucho oficio parlamentario, no salió ni un milímetro de su posición, no conozco, no he tenido ningún contacto con Villarejo, defendió la inocencia de su ministro, de su secretario de Estado, en fin, y además promocionó su libro. El debate más interesante fue con el quinqui de Gabriel Rufián, que lo dejó para las mulillas.
Esta es la sentencia de la audiencia, el preámbulo de la sentencia de la Audiencia Nacional, y reafirma que es una estructura contable paralela a la oficial desde el año 1989 existente en el Partido Popular. Como no la tiene, se la voy a dar.
Permanece en su escaño, señor Rufián.
Yo le voy a dar este libro, a la salida.
Ahora la mayoría Frankenstein va... Esta comisión es una perversión democrática. Una perverdad. Ha prolongado artificialmente trabajos, ha citado a personas que sabía que no podían declarar porque están imputadas en la causa. Y ahora va a aprobar unas conclusiones que ya tiene decididas de antemano. O sea, lo que digan no pasará de ser un artificio de política de vuelo muy bajo. Y no descarten que las conclusiones queden completamente desautorizadas por la sentencia judicial cuando se produzca. Y luego, si quieren, hablamos de la UEFA, que ayer con los bombos parecía un comité federal del PSOE de Pedro Sánchez.